Hoy por hoy Andalucía Centro.
Un miércoles más llega nuestra cita con la información del campo y vamos a saludar a Manuela Martín Sánchez. Manuela, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Javier?
Bueno, tenemos buenas noticias porque parece que este fin de semana vuelven o llegan las lluvias, no sé ya qué verbo emplear, llegan las lluvias, a ver si es verdad, ¿no?
Yo creo que aparecen, porque estaban desaparecidas.
Pero nos lo creemos que de verdad va a llover, Manuela.
Bueno, yo he visto la EMET esta mañana, la Agencia Estatal de Meteorología, porque no me fío de otra página, y dan lluvias el sábado, el domingo y algo el lunes. Y cuando la EMET te pone la nube negra esa con las cuatro gotitas, llueve y la tiene puesta. Todavía no dan litros, porque eso es imposible saberlo, o sea, a tres días no se sabe realmente lo que va a pasar, pero que la tendencia es a que llueva esos días. Además, bajan las temperaturas, los vientos se nos vuelven de poniente, todo puesto para que llueva, ya lo que nos falta es que las nubes de verdad den agua. Vamos.
Pues estaremos muy pendientes de que realmente se cumplan esas provisiones. Bueno, Manuela, vamos a comentar varios asuntos de la actualidad informativa, por ejemplo, ese reconocimiento que hace el Parlamento Europeo a esos olivares y a ese aceite que producimos en nuestra comarca, que es la producción integrada, que a veces escuchamos hablar de ello, pero no sabemos lo que significa ni qué valor añadido aporta a esos aceites que producimos en el territorio.
Bueno, la producción integrada no solamente es el olivar, son todos los cultivos. Y es una manera sostenible de hacer los cultivos. La producción integrada está basada en tres pilares fundamentales. Uno es la sostenibilidad, es decir, tú tienes que utilizar los recursos naturales y devolvérselo a la naturaleza. Si es mejorado, mejor, o por lo menos como estén. Eso es lo primero. Después, otro de los pilares fundamentales es la seguridad alimentaria. No está prohibido el uso de fitosanitario ni el uso de los abonos sintéticos, pero no te puede llegar al producto final ningún tipo de residuo de estos productos. Y además eso se controla con auditoría, o sea, que se mide, que se analiza. Y el tercer pilar fundamental es el de la economía de las explotaciones. El agricultor tiene el campo como su empresa, tiene para ganar dinero, no para otra cosa, ¿no? Entonces, es el único sistema que te va a asegurar la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y que haya también alimento suficiente, con lo que los precios para los consumidores también van a ser asequibles.
Y ojo que es por donde va el futuro de la agricultura de Europa.
Totalmente. Esto es lo que es la manera lógica de hacer agricultura sin meter mucho la pata, vamos, con el medio ambiente, ni con los consumidores, ni con la seguridad alimentaria. Y la verdad que esto va por ahí porque, y además va bien porque la producción integrada, cuando llegue la nueva PAC con todos esos ecoesquemas y con esas cosas que nos van a pedir que tenemos que cumplir para cobrar íntegramente las ayudas, pues el que haga producción integrada ya está dentro del sistema. O sea, ya está cumpliendo con los ecoesquemas y posiblemente pues cobre esa PAC entera. O sea, no tiene que hacer otra cosa diferente.
Pues precisamente vamos a entroncar con esa futura PAC, y es que en el tema de Andalucía saben ustedes que el sector está en pie de guerra desde hace algunas semanas por esa diferencia de criterio de lo que quiere hacer el Gobierno de la Nación, y la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha solicitado una nueva reunión bilateral con el ministro Luis Planas para avanzar en la negociación de la PAC, sobre todo en lo que tiene que ver con esos ecoesquemas. Es un modelo que perjudica, dice la Junta de Andalucía, especialmente a comarcas como la Campiña Sevillana o la Vega de Antequera, ambas en el centro de Andalucía. Carmen Crespo se reunía esta semana con las organizaciones agrarias para trasladar las últimas novedades que se han producido en las negociaciones sobre el Plan Estratégico Nacional. Advierte que si alguna comarca andaluza pierde, será responsabilidad exclusiva del Ministerio de Agricultura.
Todas las regiones agronómicas de regadíos de toda España, incluidas las andaluzas, están metidas en el mismo ecoesquema. Creemos que es incongruente, y cuando las iguala, no las iguala por arriba, sino las iguala por abajo. Por tanto, la aportación económica es menor a alguna de las comarcas más competitivas de Andalucía. Por tanto, con esta fórmula de ecoesquema, que establece una tasa plana a través de 8 ecoesquemas, lo que están haciendo es quitarle competitividad al sector más productivo de Andalucía, al que más empleo da, al que más posibilidades agronómicas tiene y el que más agricultura de precisión está haciendo y más ha invertido en la agricultura en todo este tiempo.
Pues la verdad es que, Manuela, cada vez más el mundo agrario se tecnifica, ¿no? Porque ¿quién nos iba a decir hace 10 años hablar de esto de los ecoesquemas, ¿no?
Lo que ve la Unión Europea es que se cometen agresiones contra precisamente los recursos naturales. Y entonces lo que intentan es poner pie en pared. Por ejemplo, un caso es la erosión del suelo. Si llueve torrencialmente y ese suelo está movido y está arado y una vez y otra vez, ese suelo se va con la lluvia. Lo que te van a decir los ecoesquemas es que tú tienes que colocar una cubierta vegetal para proteger ese suelo. Entonces, el suelo es un recurso natural y además que cuesta muchísimos años, miles de años de conseguirlo. Y lo que tenemos que hacer es mantenerlo como está o mejorarlo. En este caso, lo mejoraríamos con esa cubierta vegetal. Simplemente es eso, es recuperar eso, los recursos.
Bueno, pues al hilo de lo que estás comentando esta tarde en Estepa, dentro de los encuentros de Óleo Estepa que se celebran cada mes, precisamente se va a hablar de esa importancia de las cubiertas vegetales para prevenir la erosión del olivar, que es muy importante en buena parte de la Sierra Sur de Sevilla y de la Subbética, bueno, que tenemos olivares en pendiente o en cierto grado de pendiente, con lo cual esas lluvias torrenciales que llegan son absolutamente demoledoras. Será a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Óleo Estepa, y el ponente es José Alfonso Gómez Calero, que es investigador del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y una cosa más, Manuela, que podemos comentar de los buenos aceites de oliva virgen extra que tenemos en el centro de Andalucía, y es que el último estudio que ha dado a conocer la Organización de Consumidores Usuarios pues sobre la calidad de los aceites de oliva virgen extra con mayor presencia en los lineales de supermercados vuelve a situar a Óleo Estepa como el de mayor calidad del mercado. Para hacer este estudio, la OCU ha tomado 39 referencias de las principales marcas que encontramos en los lineales de los supermercados en cuanto a aceite de oliva virgen extra. Los ha sometido a un análisis físico-químico y sensorial y a una evaluación de la información que esos aceites aportan en sus etiquetas. Es un estudio que la OCU realiza periódicamente. Anteriormente lo he hecho en los años 2003, 2007, 2012 y 2018, y en todas ellas Óleo Estepa obtuvo el primer puesto en el ranking de calidad entre esos aceites de oliva virgen extra de mayor presencia en los lineales de los mercados español. Y a ese reconocimiento de esa máxima calidad hay que sumar el de la sostenibilidad, ya que ese aceite, que se valora como el de mejor calidad, es además el primer aceite de oliva virgen extra envasado en una botella de plástico reciclada 100%, es decir, que procede de otras botellas. El aceite de oliva virgen extra es producido en sus 19 almazaras asociadas, fruto de técnicas agronómicas y productivas respetuosas con el medio ambiente. Hablamos de una botella de un litro 100% RPET Óleo Estepa, que supone un paso más para lograr un producto totalmente sostenible. Por dentro, el aceite de oliva virgen extra, y por fuera, ese envase. Así que enhorabuena a Óleo Estepa.
Sepa, Javier, que el aceite de Óleo Estepa es un aceite de producción integrada, o sea que sí que es sostenible por dentro.
Bueno, pues cerramos el círculo, por cierto, con lo que hemos abierto este programa prácticamente, Manuela.
Claro, totalmente. Al final es todo lo mismo. Al final lo que pretendemos es buscar lo mejor, ¿no?
Bueno, y al hilo de todo esto, no hemos hablado de la reina de los olivares de estos días, la mosca del olivo. ¿Cómo sigue en nuestros olivares, Manuela?
Por reina no, está reinona del todo. Vamos, uf. Madre mía, porque hay estaciones de plaga en la zona de la campiña, siempre hay muchísimo menos mosca que la zona de la sierra, precisamente por los gradientes térmicos, pero ahora como tenemos esa temperatura que le viene bien a ella, pues ya es una cosa homogénea. O sea, hay mosca por todas partes. La fertilidad está entre un 80 y un 100%. O sea, hembra que captura tiene huevo y esa va a picar. A picar precisamente las aceitunas que están ahora mismo en envero, las amarillitas, las que están un poquito verdes todavía. La que no va a picar va a ser la que está negra y la que está arrugada. Esa no las va a picar. Así que mucho ojito con la mosca y esas aceitunas, sobre todo la variedad ojiblanca, que es la variedad reina por aquí, que todavía está en envero y que puede terminar picada por la mosca.
Y en esta situación, Manuela, ¿recomendáis tratamiento o ya vamos muy tarde?
Hombre, lo que se vaya... No, ahí están los plazos de seguridad de los insecticidas. Es que además tenemos sota, caballo y rey, no nos dejan más. O sea, estamos restringidos totalmente con las materias activas a usar. pero lo que sí es respetar los plazos de seguridad. Eso es muy importante, porque cuando, si tú tratas, respetas ese plazo, al final no llegan los residuos a lo que es el aceite o a la aceituna de mesa. Bueno, la aceituna de mesa ya no, porque están terminando todas las plantas de Entamao y están empezando a funcionar las almazaras. Ahora, un consejo es recoger la aceituna cuanto antes, que dentro de un fermentado de cocido de aceituna o dentro de un depósito de aceite en una bodega, ahí no se va a picar la aceituna.
Manuela, ¿y con quién vais a hablar? ¿Vas a hablar dentro de un ratito?
Bueno, pues hoy vamos a hablar con un escultor.
¿Qué me dices? ¿Eh?
Sí, sí. Vamos a hablar con Eusebio Rico, que ha hecho un conjunto escultórico en la Sierra de Estepa. Y ahí representa, bueno, él no lo va a explicar, ¿no? Pero representa el trabajo duro de la gente del campo, de los hombres y de las mujeres del campo.
Pues en un minuto lo escuchamos.
Ser del campo.
Comercial Agrícola Santa Ángela. Venta y reparación de maquinaria agrícola. Especialistas en máquinas recolectoras de olivar. Venta de tractores nuevos y de segunda mano. Comercial Agrícola Santa Ángela. Más de 10 años de experiencia con la máxima garantía. Visítenos en el Polígono Industrial El Palomar, calle A número 2, Osuna.
El secreto de una obra maestra está en su armonía, en el equilibrio de todos sus elementos, en que cada gesto no suceda antes ni después, sino justo en el preciso momento. En la denominación de origen Estepa, cuidamos cada detalle, como elegir el momento óptimo para elaborar el aceite nuevo. Porque un verdadero extra siempre nace justo en su mejor momento. Denominación de origen Estepa, un extra que importa.
Ser del campo.
A esta hora se está inaugurando un nuevo espacio natural en Estepa que rinde homenaje a los hombres y mujeres del campo. Se trata del Mirador de los Majanos, un espacio que se ubica en el Parque Natural de los Tajillos, en una antigua era en plena sierra, a unos 2,5 kilómetros del casco urbano. En ese lugar, el artista estepeño Eusebio Rico ha llevado a cabo una intervención escultórica que ha denominado Majanos, memoria de lo colectivo. Eusebio es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y complementó su formación en la Escuela del Mármol de Fines de Almería y en talleres artesanos en Carraca, en Italia. Saludamos a esta hora a Eusebio Rico. Buenas tardes, Eusebio.
Buenas tardes.
Bueno, pues, ¿cómo es la obra que ahora se inaugura? Explícanos un poquito de qué va.
Bueno, la obra son 7 figuras, por llamarlo de alguna manera, son 7 majanos. Tenemos que explicar primero qué es un majano. Un majano es un amontonamiento de piedras que podemos ver en el campo, en muchas partes. Y entonces yo lo que he hecho es, de alguna forma, levantar un majano vertical envuelto en una estructura metálica como si fueran 7 figuras en medio de la era, ¿no? Porque estamos ahora mismo en una antigua era, por supuesto en desuso y un poco deteriorada. Y yo lo que he hecho con esas piedras de la era es levantar esas figuras verticales. En las figuras hay unos retratos, porque quería darle ese toque humano a la escultura, y cada majano tiene 2 retratos en piedra. Un relieve en piedra policroma y es una manera de humanizar, digamos, la escultura.
Sí, porque los majanos realmente se usaban en el campo para señalar.
Claro.
Es como una memoria, ¿no?, de los sitios.
Claro,
¿no?
Aquí en la sierra de Estepa y Gelena podemos ver muchos majanos. Ahora está un poco oculto porque como hay un pinal de repoblación de los años 60, entonces todo ese paisaje se ha quedado oculto por la nueva vegetación, ¿no? Pero si nos damos un paseo por la sierra, hay muchos majanos. Unos que son simples montones para dejar el espacio libre de cultivo. Otros han hecho corrales para guardar ganado o simplemente de linde, ¿no? De, no sé si ya del término o de propiedades privadas, ¿no? Pero está la sierra casi está entera salpicada de majano o de piedra manipulada, ¿vale?
Eusebio, ¿y por qué son 7?
Porque son los 7 días laborales que se trabajaba en el campo, de sol a sol.
Sí, de domingo a domingo y de sol a sol.
Ese es el número. Claro, yo tenía que buscar. Yo quería. Uno no tenía sentido, entonces quería buscar un número, no me quería ir por la rama de lo esotérico ni de lo espiritual. Y como, bueno, el que se acerque aquí a verlo va a ver que los propios retratos están hechos como una especie de alto contraste, que es como si fuera una imagen del retrato tomado al sol, ¿no? Con esas sombras duras en la cara y la otra parte con mucha luminosidad. Y me parecía que como representaba a las labores agrícolas, y en la época que estamos hablando, mitad del siglo XX o fin, que es el contexto en el que yo quiero situar la figura, pues que yo sepa se trabajaba de sol a sol, sobre todo en el campo, ¿no? Entonces me parece que el 7 era un número que se prestaba a la filosofía que yo quería meter en el proyecto.
Muy bien. ¿Y de dónde surge esta inspiración para hacer esa composición, esa escultura?
Pues mira, yo pertenezco al grupo ornitológico Samaya, que tenemos un proyecto de cajas nido aquí en el pinar que hay en la sierra. Y claro, cuando nosotros estamos trabajando con las cajas nido y los pájaros y demás, pues como estamos andando por una zona de majano, pues muchos de los que, porque tenemos actividades de educación ambiental también, entonces los grupos que nos acompañan o los particulares muchas veces me preguntan qué son estas piedras, ¿no? O por qué estos montones de piedras. Y yo siempre explico que son majanos, que eran piedras que se retiraban del campo para poder cultivar un poco de terreno, para sobrevivir un poco. Y bueno, como también me dedico al mundo de la escultura, y pues bueno, se suma una cosa con la otra y se me ocurrió hacer una intervención artística que explicara un poco el paisaje que había en la sierra y qué eran esos majanos, ¿no? Y bueno, una cosa y otra, pues sale este proyecto después de muchos bocetos y de calentarte la cabeza, claro.
¿Y exactamente dónde está el grupo escultórico? ¿En qué sitio de la sierra?
El grupo escultórico está en una antigua era que se llama de los Tajillos. Aquí es un paraje natural cerca de Estepa, unos 2,5 kilómetros de Estepa. Los que se han dado la zona conocerán el manantial de Roya. Pues vamos, saliendo por la carretera de Estepa en dirección a Gilena, hay una entrada a este espacio natural. Y son, desde el casco urbano, son 2,5 kilómetros más o menos, tanto desde la carretera que va hacia Gilena, o si llegas al manantial de Roya y subes por un sendero que hay. Uh-huh. Es un sitio perfecto para pasear, un espacio natural. Bueno.
Pues mira, está muy bien. El promotor ha sido el ayuntamiento de Estepa, ¿no?, de este proyecto.
Bueno, es un proyecto que yo elaboro y presento al ayuntamiento, y ellos pues lo aceptaron desde el primer momento. Y esa antigua era que estaba allí, no te voy a decir abandonada, pero había mucha vegetación silvestrada, había algunos árboles secos, y el ayuntamiento de Estepa pues se ha encargado de hacer una limpieza, un desbroce y abrir la era, que está, como está en alto, y se abre, es como un balcón natural hacia Estepa. Se ve desde los majanos, podemos ver la silueta de Estepa, todo el valle del Genil, las sierras de Cabra, Lucena, en días de atmósfera clara se ve incluso la sierra de Córdoba. El sitio es un espectáculo. O sea que yo invito a todo el mundo a que venga aquí ahora mismo, casi.
Casi no, y ahora que se ve bien.
Sí. Claro. Había también en el entorno unos sillares de piedra de haber retirado de aquí de Estepa, de algunas construcciones y demás. Entonces el ayuntamiento los ha colocado en el perímetro, digamos, de la era, de manera que puedas sentarte y disfrutar del paisaje.
O sea, estupendo.
De hecho, la escultura lo que ha hecho es crear un espacio de alguna manera, ¿no?
Claro. Pues nada, Eusebio, solo nos queda darte la enhorabuena por ese reconocimiento a la gente del campo y a ese trabajo duro que se hacía en el campo.
Esa era la primera idea, por eso los 7 días y por eso esos retratos en alto contraste que representa un poco el trabajo ese al sol, ¿no?
Y también por el grupo ornitológico, porque ahora tenemos que cuidar mucho de la biodiversidad y los pájaros son uno de los elementos de la biodiversidad.
Bueno, es una manera también, esta intervención artística es una manera también de acercar al público a la naturaleza, al campo, y bueno, verlo de otra manera y en fin, cuando explicas ese contexto donde están, pues si las cosas se conocen, se respetan. O sea que eso es fundamental. los que no conocemos, por desgracia, pues no le prestamos mucha atención.
Bueno, Eusebio, pues muchas gracias por atender a Ser del Campo.
Un placer. Aquí estamos con lo que queráis.
Agricultor, para prevenir las enfermedades en tu olivar después de la recolección y poda y protegerlo del repilo, usa K2 de Certis, el cobre con mayor poder bactericida del mercado. Gracias a su exclusivo formulado, K2 es el cobre más completo para tu olivar. En Certis, trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Agricultor, 4.000 familias confían en la cooperativa Olean, referente en el olivar andaluz. Nuevos centros de recepción de aceituna en Utrera y Osuna que se suman a los de Araal, Morón, Mairena del Alcor y Puebla de Cazalla. Más de 50 años de profesionalidad y transparencia avalan nuestro trabajo. Olean, ahora más cerca de ti.
¿Necesita lo último para la recolección de su cosecha? Varas, mantos, quad, alquiler, maquinaria. Todo lo que necesita para su olivar lo encontrará en Grupo Morón, su tienda agrícola especializada en material agrícola, riego, pulverización, poda, jardinería. Todo para su olivar. Grupo Morón. Estamos en Estepa, en Avenida de la Innovación 25, en Herrera, en calle Álvarez Quintero 68 y en calle Ferroviarios 5 de Puente Genil.
Ser del campo.
Pues fíjense qué rápido se ha pasado este tiempo de radio que dedicamos cada miércoles a hablarles de la actualidad del campo en el centro de Andalucía. Manuela, te tengo que despedir.
Nada, pues yo me voy, pero vamos que volveré.
Volverás, como las lluvias tienen que volver este fin de semana, que es lo que todos esperamos.
Sí, a ver si eso. A ver si decimos la semana que viene, han caído tantos litros. Uy, qué bien.
Y bien caídos, bien. No, sin sorpresas.
Sí, lluvia calaera, que es lo que yo quiero. Una lluvia calaera, que moje el suelo, el subsuelo y que el olivo y la aceituna sobre todo ya dejen de estar arrugadas, se vuelvan tersas, empiecen a funcionar y tengamos aceites, no como ahora que son muy estridentes, sino aceites de verdad aromáticos, llenos de atributos y buenos. Que eso nada más que lo va a dar si llueve.
Pues esperaremos como agua de mayo, en este caso como agua de finales de octubre, esas lluvias. Buena semana, Manuela.
Buena semana.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.